Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todo el mundo quiere ahora el dinero de Europa, lógico. Iván Redondo, antes de que Sánchez lo echara del gobierno y antes de que el dinero estuviera aprobado, los fondos estuvieran aprobados, según cuentan varios medios, se reunió con empresarios catalanes para hacer un prerreparto. Y Redondo lo ha negado diciendo que era solo una reunión informativa. Bueno, ya está aquí el dinero, o ya va a estar aquí dentro de unos pocos días, va a ser una lluvia de millones. El ECOFIN, ayer dio, el ECOFIN es el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, dio luz verde definitiva a esos primeros dineros europeos que van a ser, en total pueden llegar a ser 140.000 millones en ayudas y en créditos. Los primeros 9.000 millones, que son como un anticipo, llegarán a finales de julio, principios de agosto. A final de año llegarán otros 10.000 millones y para que lleguen esos 10.000 millones habrá que demostrar que hemos cumplido con 50 objetivos que hay en nuestro plan de recuperación. Esto no va a plantear ningún problema serio. Ese dinero va a llegar. Luego tendremos más problema para los siguientes millones, 12.000 millones, que llegarán en la primavera de 2022. Y entonces sí, entonces España tiene que demostrar que ha hecho reformas. Por ejemplo, una buena reforma laboral, que es lo contrario de lo que quiere hacer en el gobierno. El gobierno quiere hacer una contrarreforma laboral, que es lo que no nos piden en Bruselas. En Bruselas nos piden más flexibilidad en el mercado laboral. Y si sale adelante la reforma que está planteando Yolanda Díaz, habrá menos flexibilidad en el mercado laboral. La lluvia de millones que va a llegar de Bruselas es una gran oportunidad, pero también supone un importante reto. Hay dos cosas fundamentales, que es gastarse el dinero y gastárselo bien. Lo de gastarse el dinero parece muy fácil, pero no lo es, porque hasta ahora la administración española en tan poco tiempo no había recibido tanto dinero de Bruselas, y para gastarse el dinero de Bruselas pues hay que presentar unos papeles, hay que justificar el dinero gastado, hay que tener capacidad, digamos, de saber, ya digo, justificar, presentar proyectos, justificar que el dinero se ha gastado en los proyectos, y aquí hay que coordinar las administraciones autonómicas, la local, la comunitaria, o sea, la de las comunidades autónomas y la administración central. Y las administraciones en España no están, primero, ni acostumbradas a tener un sobreesfuerzo, y lo hemos visto con los ERTE y lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, ni a coordinarse entre ellas. Es decir, gran examen para las administraciones españolas. Y el otro reto, además de gastar el dinero, es gastarlo bien. Claro, gastarlo bien significa gastarlo en, por ejemplo, mejorar la educación, por ejemplo, en hacer que nuestras empresas tengan más capacidad competitiva, y para eso es fundamental que las pequeñas y medianas empresas sean menos pequeñas y menos medianas, porque en España las pymes son muy pequeñas. Y ya veremos si somos capaces de hacer eso, porque el plan preparado por el gobierno, el plan este de recuperación, resiliencia y muchas cosas más, está muy centrado en lo que solemos hacer, que son las infraestructuras, es decir, puentes, carreteras. Y bueno, siempre será bueno, ¿no? También, por ejemplo, la remodelación de las viviendas, que también se ha pensado que se gaste el dinero en eso, está bien cambiar las ventanas, pero lo que necesitamos es modernizar la economía. Es una oportunidad histórica, ¿verdad? Rara vez nos hemos visto ante una lluvia de millones así. Si no la aprovechamos, perderemos el tren de muchas cosas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Te lo estamos contando desde hace algunas horas. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el gobierno para frenar la pandemia. ¿Esto qué consecuencias prácticas puede tener? Patricia Rossetti, buenas tardes.
A falta de conocer el contenido de la sentencia, que se conocerá en los próximos días, a efectos prácticos supondrá que los ciudadanos podrán pedir la anulación de una multa que esté recurrida, la anulación de una multa que no sea firme, pero las ya firmes, las ya pagadas, no se anulan. Otro efecto práctico es que no se abre la puerta a que el propietario de un comerciante reclame responsabilidad patrimonial al Estado por posible posibles perjuicios. Los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido, señala el escrito del tribunal. Explica que la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración pública.
Entre el 17 y el 18 de mayo cruzaron el espigón de Ceuta unos 1.000 marroquíes, 9.000 quiero decir marroquíes. A punto de cumplir 2 meses de la entrada masiva, ya son 3.000 los inmigrantes que han regresado de forma voluntaria o han sido devueltos a su país. Beatriz Mesa.
El retorno voluntario de los migrantes marroquíes desde Ceuta hasta Marruecos se produce diariamente desde que alrededor de 9.000 personas entraran masivamente en la ciudad autónoma española sin que las autoridades marroquíes lo impidieran. Unos 3.000 marroquíes ya están de vuelta en sus casas, algunos de manera voluntaria, otros lo han hecho con un expediente de devolución bajo el brazo. Hay adultos y menores. Con las devoluciones de los migrantes y el cambio del Ministerio de Asuntos Exteriores ahora en manos de José Manuel Álvarez, la crisis entre España y Marruecos parece que toca a su fin.
Las muertes por coronavirus han aumentado un 3% en la última semana, según la Organización Mundial de la Salud. Tras 9 semanas consecutivas de descensos en el número de muertes en el planeta, se han registrado un aumento con más de 55.000 fallecimientos. Estamos hablando de datos mundiales. También aumentan los casos con cerca de 3 millones de positivos. Es un 10% de incremento. Y tenemos noticia importante para el Atlético y el Barcelona. Cristina Bejarano.
Según ha adelantado Paco González a las 3:05, el trueque Saúl Griezmann es inminente. Ambos ven con muy buenos ojos el intercambio y de esta manera el conjunto culé haría hueco al salario de Messi con salidas como la del francés, que tiene una alta ficha. Y como ya explicó Miguel Rico en la cadena COPE, el Barça tiene un principio de acuerdo con Messi. Víctor Navarro.
El 29 de junio lo adelantó Rico y hoy lo han confirmado varios medios. Leo Messi acepta rebajarse el 50% de su salario para poder seguir vinculado al Barça los próximos 5 años. Desde el club celebran que todo va según lo previsto, como explican fuentes de la directiva del Barça a la cadena COPE, pero el anuncio depende de la operación que ha avanzado Paco González. En cuanto se cierre el trueque Griezmann-Saúl, el Barça podrá anunciar el acuerdo para la continuidad de Messi en el Camp Nou.
Ciclismo, situamos la 17ª etapa del Tour de Francia. Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 4,5 kilómetros para el final y marchan en cabeza de carrera el maillot amarillo Tadej Pogačar, el danés Vingegaard y Richard Carapaz. A 36 segundos viene un grupito en el que está Rigoberto Urán, que ahora mismo se estaría bajando del podio, y mucho más lejos, ahora mismo a 2 minutos y 12 segundos, Enric Mas, el ciclista español que está enterrando todas sus opciones de subirse al podio de París.
Recuerda que puedes seguir el final de la etapa desde COPE Más y las aplicaciones móviles.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, pues el gobierno ya ha anunciado la aplicación, la puesta en marcha de los test para saber si estás infectado de coronavirus en las farmacias. Esto es una cosa que en otros países, hace tiempo que se puso en marcha y que ahora por fin llega a España. Llega con retraso. Es decir, en otros países es una cosa que se hace desde hace tiempo. Y además no solo en las farmacias, es decir, es que hay sitios donde los test de antígenos se pueden comprar hasta en los supermercados. Parece que por fin en España, pues ya vamos a, ponernos al mismo paso que otros países europeos. En Alemania venden, como te decía, estas pruebas desde marzo, incluso en supermercados. En Italia cualquiera puede ir a una farmacia y hacerse un test de antígenos sin cita ni prescripción médica. En las farmacias francesas los test de autodiagnóstico se pueden comprar desde abril, y en Austria la gente tiene acceso a 5 pruebas al mes de autodiagnóstico en las farmacias. Es decir que vamos por detrás. Y claro, es una cosa muy conveniente en este momento. Vamos a recabar los datos de Alemania, donde decía que se pueden comprar los test de antígenos desde marzo en los supermercados. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Sí, aquí desde marzo el gobierno era un poco reacio a ponerlos a la venta por si podía volver a darse alguna situación de desabastecimiento, pero se adelantaron las cadenas de supermercados más populares. Aldi, Lidl se hicieron con los mismos cargamentos de test que se fabricaban en China, sobre todo, que son los mismos que se venden en las farmacias. También se compran allí en China. Y con diseño alemán, por cierto, que los ha diseñado todos ellos, los que se están comprando, el Instituto Robert Koch. Y entonces, bueno, los pusieron a la venta y el Ministerio de Sanidad, el ministro Jens Spahn, vio que estaba quedando ya un poco mal, ¿no?, por no ofrecer ya los test antes que los supermercados, y los abrió a la venta a las farmacias. Ahora mismo te cuesta, en cualquier farmacia, un test rápido unos 3 euros. Los test de antígenos pueden llegar a 18, 20.
Sí.
La verdad es que no se compran masivamente porque se puede hacer uno en Alemania, un test gratuito al día, que es con el que puedes utilizar para entrar a las tiendas, para los restaurantes, y esto corre a cargo del Ministerio de Sanidad. Pero bueno,
y es más cómodo, claro.
Sí, gratuito y certificado, ¿no? Porque ese test te sirve para ti. Te sirve si te vas a reunir con amigos, por ejemplo, pues nos hacemos cada uno un test y ya nos reunimos de forma un poco más segura. Y bueno, pues como anécdota te digo que...
¿Tú lo has usado? ¿Tú lo has usado? O sea, ¿sabes cómo funciona?
Sí, bueno, aquí es que para empezar, los chicos en los colegios se hacen esos test 3 veces a la semana. Al empezar la jornada escolar, lunes, miércoles y viernes, toda la clase se hace un test junto con el profesor. Y bueno, pues si hay algún positivo, hay un protocolo, ¿no?, para retirada de este alumno y ya empezar con los aislamientos de burbujas y todo esto. Y en casa se utilizan, pues bueno, pues cuando te vas a reunir con alguien. Y como anécdota que te contaba, que estamos viendo, pues muchos españoles que nos conocemos unos y otros y que están haciendo la maleta, pues que cargan test, compran cargamentos de test, lo que pueden llevar a la farmacia para llevarle a los familiares en España, que es un poco triste, es como si estuviésemos yendo a Cuba en lugar de ir a España.
Sí, pero
en fin, bueno.
Bueno, pues ya parece que nosotros lo vamos a poder comprar en las farmacias. Gracias, Rosalía, por esa información.
Un abrazo.
Bueno, pues hablamos con el profesor Nistal sobre la conveniencia de que por fin los test de antígenos se puedan vender en farmacias. Stanislao Nistal es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, ¿es conveniente esta fórmula? ¿Teníamos que haberla aprobado antes?
Sin duda. Sí, no solamente estabais hablando de los países del entorno, de la Unión Europea, pero si nos vamos a Estados Unidos, nos llevan unos cuantos meses de adelanto en cuanto a estos test y en cuanto a su uso en el ámbito doméstico. Hay que tener presente que una de las medidas que fueron, yo creo que más efectivas a la hora de contener algunos de los brotes que hemos tenido, algunas de las olas, han sido los test masivos. Y bueno, pues en muchas empresas, en muchos ámbitos, pues había la disposición para poder hacer este tipo de test y tratar de reducir el posible riesgo que podían tener los empleados en ese ámbito. Y no se llegó a hacer, pues por eso, por todas las limitaciones que estaban, todas las trabas que en su momento se expusieron y que, bueno, pues ahora parece que no existen. Así que,
Bueno, cuando tengamos posibilidad de comprar esos test, recordemos qué nos dice y qué no nos dice ese test que nos vamos a hacer.
Bueno, hay varios tipos de estos test que están ya aprobados. Hay varias empresas que lo han sacado al mercado. Desconozco ahora mismo cuáles son las que van a liberalizar en España para la venta. Pero pues una pregunta típica que puede hacer alguien que se ha vacunado es: si me hago el test de antígeno justo después de haberme vacunado, ¿me va a dar positivo? Bueno, pues es muy improbable que lo dé, porque estos test de antígeno buscan la sensibilidad mediante la detección de otra proteína, además de la proteína S, de la que tanto se ha hablado y es la base de las vacunas, que es la proteína que detectan, es la proteína N, ¿vale?, la nucleoproteína, que es muy abundante en la partícula viral. Por ejemplo, la efectividad también depende de cuán sensible sea el reactivo que venga dentro. O sea, no tenemos la seguridad 100% de si nos lo hacemos que no tengamos el virus. Depende también del día en que nos lo hagamos y depende del día que nos hayamos infectado con respecto al día que nos lo hacemos para saber si estamos infectados o no. O sea, hay una serie de factores que la gente tiene que tener en mente cuando se lo hace antes de decir estoy infectado o no estoy infectado.
Ya, o sea, no es infalible, digamos, el test.
No, para nada, pero sí es una herramienta muy útil. O sea, si yo voy, por ejemplo, a ver a mi familia y hay una persona mayor en casa y que aunque esté vacunada, me da igual, aunque estemos todos vacunados, pues con lo que hemos visto estas semanas, bueno, pues existe ese riesgo. Pues a lo mejor cuando haga el viaje antes de entrar en casa, pues oye, no es una herramienta infalible, pero sí que es algo que me ayuda a decir, bueno, pues mira, si lo tengo, pues me cuido, ¿no? Me cuido un poco más. O en negocios, o sea, por decir, ejemplo, se está hablando... Perdón.
Sí, no, en negocios, sí.
Sí, que se está hablando tanto pues de los problemas del turismo, de los restaurantes, de la organización de conciertos o de espectáculos. Bueno, pues esta es otra medida también que podría ayudar a celebrar estos actos con... No una seguridad 100%, pero bueno, pues un poco más, tener una herramienta más.
Ya. O sea, el test de antígenos, quiero decir, de autodiagnóstico, me da una foto de ese momento, ¿no?
Eso es, sí, me vale, pues si me lo hago ahora, pues las actividades que voy a hacer en las próximas horas, pues sé que en ese momento el test de antígeno,
ya.
Nuevamente, sin ser un infalible, puede fallar, pero quien me da un porcentaje muy alto de fiabilidad de si estoy transmitiendo, si estoy produciendo una cantidad grande de virus o no.
¿Y hay que tener especial capacitación para hacérselo o es fácil?
Pues nuevamente hay varios, pero hay algunos que se están haciendo ya con saliva. Y en ese sentido, pues es tomar una muestra de saliva y ponerla encima de un aparatito similar al que los que hemos visto con estos canutos que se meten por las narices y luego se ponen sobre una base pues que tiene una cromatografía, un papel al que se le añade un líquido, fluye el líquido que tiene en teoría el virus, que ya sabe que hemos sacado de nuestra boca o de nuestra nariz, y reacciona con una serie de anticuerpos, de sustancias que vienen dentro de ese aparatito, y si nos da la banda o no nos da la banda. Ese es el más clásico, pero hay de distintos tipos.
Profesor Stanislao Nistal, pues nos queda claro, es una herramienta más, una herramienta muy conveniente, y es una pena que llegue tan tarde a España. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Juan Solo, que ha prometido que va a hablarnos de algo increíble. Increíble pero cierto. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Como en el circo. Increíble pero cierto. Pues sí, hoy, 14 de julio, es de justicia hablar de los terraplanistas.
¿De qué?
Los terraplanistas, estas personas, esta gente maravillosa que desafía la inteligencia del ser humano porque cree que la Tierra es plana. Hay científicos que se empeñan en demostrarles con pruebas empíricas que se equivocan, que la Tierra es una esfera. Bueno, pero a mí esto me parece una pérdida de tiempo. Pero, ¿no os dais cuenta de que esta gente vive al margen de todo, de la ciencia, de la razón? Si crees que la Tierra es plana, pues es que estás en tu mundo. Así que lo mejor que podemos hacer es reírnos con sus ocurrencias.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Es cierto que a mucha gente, porque desgraciadamente el número de terraplanistas sigue aumentando cada día. Yo he conocido, esto es totalmente cierto, como todo, Fernando, he conocido a una azafata de una compañía aérea, no voy a decir de cuál, que es terraplanista. Esta mujer que se gana la vida volando,
pero si lo ve, la Tierra es plana. Pero si se sube en el avión y lo ve,
asómate a la ventanilla y mira. ¿Qué explicación dan? Que lo que vemos por las ventanillas de los aviones son proyecciones para engañarnos. Proyecciones de la curvatura de la Tierra, pero que son falsas. O sea, el ser humano ha desarrollado una tecnología de vanguardia para crear la ilusión de que la Tierra es curva cuando vas en un avión, pero no ha sido capaz de inventar nada para que los parquímetros den cambio.
No lo entiendo.
A mí me parece más útil lo de los parquímetros, Fernando, que den cambio que lo otro.
Ya.
Bueno, pues justo hace un año, por estas fechas, los terraplanistas tenían planeado fletar un crucero para viajar al fin del mundo.
Anda.
Bueno,
fíjate... Si van a caer.
No, ahora iremos a eso, pero fíjate, a ti que te gusta la literatura, viajar al fin del mundo en un crucero de lujo, ya supone un avance enorme con respecto a las novelas de Julio Verne. Porque sus héroes siempre las pasaban canutas para viajar al centro de la Tierra, dar la vuelta al mundo en 80 días, pasar 5 semanas en globo, pero estos no. Los terraplanistas se lo montan a todo tren. Bueno, en este caso a todo barco. Curiosamente, hace un poquito más de un año le preguntaron al capitán del barco de este transatlántico, ¿usted cree que la Tierra es plana? Y él dijo, no hombre, no. Si lo fuera, sería imposible utilizar los instrumentos de navegación u orientarse por medio de las estrellas. Pero no voy a discutir. No, dijo, no voy a discutir con ellos, Porque me pagan muy bien.
Claro, claro, eso me lo simplifica todo.
Pues ya está. Bueno, el destino, vamos a tu pregunta. El destino del crucero, que saldría el pasado mes de julio, era el fin del mundo. Porque para ellos el mundo es un disco plano, parecen vikingos, un disco plano rodeado por un muro de hielo de 3 kilómetros de altura. Ni 4 ni 2, 3. Se ve que habían visto Juego de Tronos y lo del muro de hielo les gustó. Bueno, el crucero, como digo, iba a zarpar justo hace un año, pero no pudo ser. La pandemia arruinó sus planes. Ellos no creen que se trate de una coincidencia. Dicen, qué casualidad, llega el virus justo cuando íbamos a destapar la gran mentira. Pues a los terraplanistas, en el chifladómetro de la tarde que acabo de inaugurar, yo les concedo 5 estrellas sobre 5, porque van contra toda lógica, contra cualquier conocimiento científico, pero son inofensivos, que eso es importante cuando estás chiflado, no hacer daño a los demás. Así que 5 estrellas para los terraplanistas.
Bueno, pues quedan clasificados, ¿eh?
Seguiremos con la clasificación otro día.
¿Cómo lo has dicho tú, el chifla qué?
Chifladómetro, para medir el nivel de chifladura de alguien. Ajá. O de un colectivo.
Bueno, pues nada, estamos esperando los nuevos capítulos nuevas con entregas. Ansiedad. Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Paloma Serrano nos trae un mensaje interesante de Línea Directa, Paloma.
Eso es. Hola, Fernando, otra vez. Bueno, pues eso, vamos, hola, podemos Laura, hacer... Buenas tardes, otra vez. Podríamos hacer una lista de los sitios donde nos gustaría estar. Y la verdad es que son muchos. Pero hablando de seguros de hogar, en la lista solo hay un único lugar. Línea Directa, porque te dan una cobertura y un servicio increíble. Y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar. Así como lo has oído, cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer. Una barbaridad. Llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues hoy estamos escuchando las historias de padres y de abuelos felices, o a lo mejor no tan felices, ¿eh? A lo mejor están irritados por las travesuras de sus hijos, de sus nietos. De momento todo se le perdona, ¿eh? Los padres y los abuelos que están llamando nos están contando pues las travesuras de sus nietos, pero y de sus hijos, con mucho cariño. Nacho, ¿qué más nos cuentan los oyentes? ¿Qué más hay por ahí?
Pues mira, Fernando, atento a este que viene hasta con receta gastronómica.
Hola, gente, soy Paloma de Madrid. Pues a mí me pasó una cosa muy graciosa como hijo pequeño. Debía tener como 2 o 3 años y volvimos de viaje con un pastel de cabello de ángel. Y cuando le dije, pruébalo, que es de cabello de ángel y está muy rico, me preguntó muy serio, oye, mamá, ¿y los angelitos bajan voluntariamente a cortarse el pelo o hay que cazarlos?
Claro.
Gracias, un beso.
Estupendo. Estupendo. Esto es una cosa. Es fantástica. Esta historia es fantástica. Porque es que esta es la cosa sorprendente de los niños, ¿no? Que preguntan lo más elemental. Cabello de ángel, claro, claro. Baja claro, sí. El ángel a que le hagan un arreglo y entonces lo deja por aquí y de aquí hacemos un pastel. Pues sí, es una pregunta muy infantil, pero de esas preguntas fantásticas que hacen de vez en cuando los niños, ¿eh?
Oye, por cierto, que me han recordado unos oyentes ahora en el WhatsApp. Sí. Con el tema este de la puerta para adentro, para afuera.
Sí, la puerta para adentro. Vamos a contárselo a quien no lo haya escuchado.
Cierto,
que estamos
cierto.
Explicando que lo de empujar la puerta y tirar de la puerta, pues que Nacho y yo tenemos dificultades para superar esta prueba, porque cuando dice tirar no sabemos si es tirar para adelante, cuando dice empujar no sabemos si es empujar hacia uno mismo. Entonces Nacho se hace un lío y yo ya he resuelto el problema, porque no sigo las órdenes. Yo directamente o tiro o empujo, pero no miro el letrero. ¿Qué están diciendo los entes? Exacto.
Tú habrás visto la serie Farmacia de Guardia.
Sí, hombre,
para adentro,
sí.
Romerales.
Tú no, el que no la has visto eres tú.
Hombre,
tú.
Yo no me la he visto entera, pero sí que controlo un poquito. Que a mí es que estas cosas me gustan mucho. A mí,
es arqueología televisiva.
Arqueología televisiva, sí.
Es arqueología televisiva. Es una serie cuando yo, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero yo no sé si son los años 80. Bueno,
pues si eso es arqueología televisiva, Fernando, ¿tú a qué edad tenías en los años 80?
¿Qué edad tenía? Bueno, yo ya estaba crecidito en los años 80. Si es que llevamos ya mucho tiempo en la carretera.
Ya. A mí todavía me quedaba por salir, ¿eh?
Entonces, farmacia de guardia.
Farmacia de guardia, sí. Pero bueno, ahora lo que te traigo, que es que los niños pues son muy traviesos, y algunos mayores, otros más pequeños, y porque incluso los más bebés pueden meternos en un compromiso.
A ver.
Hola, gente, soy Capi desde Madrid. Y bueno, simplemente decir que el enano mío, pues con 16 meses, coge el móvil, lo desbloquea, te quita aplicaciones.
16 meses.
Hace llamadas. Bueno, el tío lo maneja mejor que yo y la verdad es que nos ha metido en más de un problema.
Atención, yo no me acuerdo muy bien, pero con 16 meses normalmente los niños andan, pero no hablan. O sea, estamos
pues esto hace llamadas y todo.
Exacto. La llamada, no sabemos qué dirá por el móvil, pero o sea, yo quiero recordar que en torno a los 2 años es cuando empezaban a hablar. Pero claro, este tío con 16 meses ha dicho el padre que desbloquea el móvil, o sea, que sabe la contraseña. Imagínate que es un dibujo lo que tiene, o sea, una
figura. Sí, que lo habrá visto hacer un montón de veces y estará ya el chaval.
El tío desbloquea, hace llamadas. Bueno, si es una videollamada, pues nada, saludará sin hablar.
Sí, pero imagínate que llamas a tu jefe, por ejemplo.
Exacto, se pone el chaval allí, estoy aquí con mi padre, y luego descarga aplicaciones, figúrate. O sea,
a saber qué aplicaciones.
No, borra, ha dicho que borra aplicaciones, debe ser que presiona con intensidad. Eso ya no es ser nativo digital.
Ve los dibujitos ya, y ya.
Claro, y mira, vamos a apretar aquí, y a lo mejor es la aplicación del banco del padre, ¿no?
Por ejemplo, o el WhatsApp, quién sabe.
Dice, la gracia que le hará al padre. Bueno, que nos cuenten los oyentes monadas infantiles o no tan monadas, mandándonos sus mensajes a qué teléfono, Nachón.
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Faltan solo 9 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional, Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 1565, el marinero, el fraile también, español, Andrés de Urdaneta, descubrió la ruta de regreso desde Filipinas a Nueva España, el famoso tornaviaje a través del Océano Pacífico. De este modo, se inauguró una de las rutas comerciales más largas y más fructíferas de la historia de la navegación. Permitió desarrollar lo que se llamó el Galeón de Manila, que unía la capital filipina con Acapulco y con Europa. Se conectaban así por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. Llegaron a través del Galeón de Manila sedas, porcelanas, especias, metales preciosos. De hecho, en Madrid se popularizó mucho algunas se popularizaron algunas prendas, algunos productos que llegaban desde Manila. Esto duró 250 años. Las travesías eran difíciles, tenían que soportar ataques, tormentas, ataques de piratas. Es una historia apasionante que queremos contar, que queremos resucitar con la ayuda del capitán de navío José Ramón Vallespín, que es director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval. José Ramón Vallespín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando.
Bueno, empecemos por el descubrimiento, si le parece, de Andrés de Urdaneta. ¿Qué es lo que descubrió Andrés de Urdaneta y por qué fue tan importante ese descubrimiento?
Bueno, lo que descubrió Urdaneta fue la ruta correcta para volver desde Asia hasta Nueva España, hoy México, hoy América. Algunos, para quien no haya navegado lo suficiente, se puede hacer un poco difícil comprender que por qué había que encontrar una ruta si el mar es plano.
Claro.
Y es cuestión de mirar en el mapa y decir, pues sí. Si hemos venido por el este, pues ahora hay que volver, pero si hemos venido desde el este, pues ahora hay que ir hacia el este. Pero sí, en aquel tiempo los barcos se propulsaban a vela y había que estar 3 meses navegando y había que saber por dónde estaban los vientos que permitían llegar. El problema era saber los vientos. O sea, era una cuestión de descifrar la climatología del océano. Esa fue la clave y Urdaneta supo encontrar la ruta donde iba a encontrar vientos que le iban a permitir hacer el tránsito. Esa es básicamente la idea.
O sea, en época de Urdaneta o antes de Urdaneta, el viaje desde Nueva España hasta, por ejemplo, las Filipinas, ¿por dónde se hacía?
Prácticamente rumbo este, directo por el Ecuador, un poco por encima del Ecuador, más o menos en los 10 grados, más o menos,
sí.
Depende del tramo, ¿no? Pero más o menos salían de Acapulco, iban directamente, sí, hacia el oeste y buscaban, sí, los 10 grados, que es donde encontraban las Filipinas, pasaban, sí, por Guam, allí encontraban Guam para hacer agua, normalmente, sí, y esa es una ruta que era, bueno, era difícil y que solo quien tenía ese conocimiento que podemos llamar científico podía hacerlo. Y por eso era un secreto de Estado.
¿Y cuánto tiempo se tardaba en llegar desde Acapulco a Filipinas?
Dependía bastante, pero vamos a poner que entre 3 y 4 meses, más o menos, podía ser una...
¿Tres o cuatro meses?
Sí, un tiempo razonable. El viaje de vuelta eran hasta 6 meses o se podía alargar más. Por eso, todo el circuito, ida y vuelta, básicamente era un año entero. Entre las estancias en Puerto Pimpán, el circuito entero era un año entero.
Sí. Pero vamos a ver, porque no se podía volver ahí por ahí porque faltaban vientos y entonces el tornaviaje, ¿por dónde se hacía?
Claro, el viaje hacia desde Acapulco hasta Manila, como he dicho, era rumbo más o menos oeste, con vientos que venían de América, de Nueva España, vientos del este. Entonces el barco iba impulsado desde popa, por los vientos. Evidentemente, si alguien intentaba volver por ahí, pues no podía.
Nada,
está claro que el camino de ida, está claro que el camino de ida, por definición, no es el camino de vuelta. Y entonces tuvieron que comprender que la circulación de vientos oceánica, que comparado con los vientos, con los mares cerrados y pequeños, que son, tienen unos vientos mucho más variables, que cambian con el con la hora del día y que cambian con la estación del año y que cambian incluso con las borrascas que pasan, en los océanos, en el centro de los océanos, en lo que es el océano en sí, en las aguas, en la alta mar, básicamente hay unos esquemas de vientos, unas circulaciones de viento que son más o menos estables y que en el Océano Pacífico se parece mucho a la del Océano Atlántico. En el Océano Atlántico, para ir desde España hasta Centroamérica, lo que entonces era Nueva España, las Islas del Caribe, Cuba, pues había que ir de una forma muy parecida a lo que hemos dicho, había que bajar a Canarias y después ya poner básicamente un poco rumbo oeste. Pero para volver había que subir hasta Florida, había que llegarse hasta La Habana, por eso La Habana tenía la importancia que tenía. Había que salir de La Habana y había que pasar por el canal de Bahama, aprovechando que son aguas cerradas y entonces ahí es donde las corrientes tienen alguna importancia, y ya entonces coger los vientos que vienen del oeste por latitudes más al norte. Estos vientos que nos traen la lluvia a España, que vienen siempre de América, esos vientos son vientos del oeste. Pues eso es lo que había que coger. En el sur se cogían los vientos del este. Bueno, pues eso es lo que yo creo que Urdaneta comprendió que podía trasladar. La circulación del océano Atlántico, que ya la conocían, la trasladó al Pacífico y dijo, si hemos tenido que ir por un mismo camino, un camino parecido, desde América hasta Filipinas o Asia, pues probablemente para encontrar el camino de vuelta hay que volver. No creo que consultara con pilotos locales, porque los pilotos locales nunca habían hecho una navegación oceánica desde Filipinas hasta Nueva España, y eso es lo que yo creo.
¿Y es un camino más largo y va haciendo cabotaje ese, o cómo?
No, al contrario, al contrario, sorprendentemente parece que es más largo. Cuando uno mira el mapa, parece que es más largo. Curiosamente, como la Tierra es redonda y los planos que nosotros, los mapas que miramos están deformados, resulta que el camino más corto es el de camino, es sorprendente, porque el camino más corto era el de vuelta, pero era el camino más corto en distancia. Pero como la propulsión era el viento, al final la velocidad que se hacía dependía del viento. Los vientos eran mucho más constantes y beneficiosos en el camino de ida, y entonces, aunque era un poco más de distancia, no mucho más, pero aunque es un poco más de distancia, lo hacían en bastante menos tiempo. Y el viaje del norte, desde el de vuelta, pues era más complicado. Pero no se acercaban a la costa, ¿eh? O sea, navegaban completamente, en términos prácticos, completamente por mar abierto. Llegaban cerca de Japón, cuando salían de Filipinas, subían hasta Japón, pero luego ya se abrían a mar abierto y de todas maneras, eso era mar abierto, de todas maneras, no eran aguas costeras.
Y pasaban mucho tiempo sin hacer aguada y sin fondear y sin, en tierra.
Sí, o sea, se pasaban 3 y 4 meses sin tocar tierra y hasta 6 en el viaje de vuelta. En el viaje de vuelta, lo malo del viaje de vuelta es que no había parada intermedia. O sea, la primera parada era en California, cuando llegaban a California. Luego seguían bajando hasta Acapulco. Pero, cruzaban el Océano Atlántico por el norte, desde Japón hasta California del Norte. Eso todo era océano, y además un océano, digamos, bastante tormentoso, ¿eh? O sea, no era ninguna broma. Era francamente trabajoso.
Darle la vuelta al Pacífico era prácticamente un año, pero claro, el galeón de Manila, que luego hacía todo el trayecto, es decir, que se metía luego en el Atlántico, alargaba más, ¿eh? O sea, ¿cuánto tardaba el galeón de Manila? Ana.
No, el galeón de Manila no se metía en el Atlántico, llegaba a Acapulco, en Acapulco descargaba sus mercancías, se vendían en la feria. En la feria. Algunas se transportaban directamente por tierra y se llevaban a la feria de Puebla, en México, o incluso a México capital, porque a veces no nos damos cuenta de que México era una, ¿sí?, una capital en aquel tiempo absolutamente extraordinaria en poder, en cantidad de gente, yeah, en comercio, o sea, en riqueza. Eso, o sea, México capital era, vamos, enormemente más rico que, por supuesto, que Madrid. Entonces, mucho, yeah, del comercio se quedaba en Nueva España. Pero, yeah, claro, Nueva, yeah, España también exportaba sus productos y parte de los productos que venían de Filipinas, por supuesto, llegaban a España. Pero solo eran parte. Lo que, yeah, iba hacia Filipinas era sustancialmente la plata de México. Lógicamente, ¿sí?, esa plata de México y también de Perú, pero sobre todo la de México, la de Zacatecas. Y esa plata era de los peruanos, de los mexicanos. No, yeah, era del rey. Esa no era del rey. Esa, bueno, alguna parte sí que podía ser del rey, pero esa era privada. Entonces, lo que hacían era comprar cosas ellos privadamente. Y luego ya veremos lo que harían con sus mercancías. Yeah. Aquí, o sea, llegaban los mantones de Manila, pero la mayor parte del comercio se quedaba en Nueva España.
Ya está, ya está. O sea, que el galeón de Manila no es que, digamos, navegase por los dos océanos.
No.
Descargaban allí y luego ya...
No, eran dos circuitos entrelazados. El circuito del, ya, galeón de Manila, que en Acapulco se llamaba el galeón de Manila, pero en Manila se llamaba el galeón de Acapulco, ¿verdad? Claro.
Ah, mira,
eran dos,
qué
trayectos,
curioso.
Claro, claro, claro. Se llamaba de Manila en Acapulco, porque era el galeón que venía de Manila. Y luego estaba el circuito de la flota de Indias, que salía de Cádiz, sí, o antes de Sevilla, después de Cádiz, y bueno, luego se amplió los puertos de salida, bajaba hasta Canarias, llegaba a las islas de Barlovento en el Caribe, y ahí ya se distribuía a las islas del Caribe principales, a Cuba y a Puerto Rico y a Santo Domingo, y por otro lado iba a Tierra Firme, a Cartagena de Indias, y por otro lado iba a Nueva España, a Veracruz. Todo eso eran dos circuitos comerciales que estaban conectados por tierra, por supuesto. Se pensó conectarlos por el canal de Panamá, ¿eh? O sea, por un pre-canal de Panamá que no se llegó a hacer porque la tecnología no daba entonces para hacerlo, pero el pensamiento sí que lo hubo.
¿Y el galeón tenía, digamos, una ruta periódica, es decir, salía ciertos meses o ciertas semanas al año? ¿Había varios galeones haciendo todo el recorrido o era un solo barco?
No, precisamente era tan largo y en, ¿sí?, realidad el volumen del comercio del galeón de Manila era infinitamente menor que el volumen del comercio de la carrera de Indias. La carrera de Indias, sí, hay que comprender que todas las Indias, todas las catedrales, todas las casas, todo se construyó en gran parte con materiales, no exactamente las piedras, pero muchas de las cosas que se utilizaron, incluso los ganados, las semillas, todo eso vino de España, de Europa. Ajá, y eso, ajá, hubo que transportarlo a América para construir América. Hizo falta, para construir la obra de España en América, hizo falta mucha gente y muchos incluso materiales, mercancías, productos, etcétera. Ajá. Había un intercambio de productos. Y ese comercio, comparado con el galeón de Manila, fue bastante mayor, era bastante más sustancioso. Ya. Entonces, el de Manila realmente era un galeón, un barco, o dos como mucho al año, y tenía, ¿sí?, las fechas muy marcadas precisamente por la climatología, porque además de que había que saber esa ruta, había que saber cuándo era el momento adecuado para no coger los ciclones, los huracanes más terribles, las borrascas en el norte, etcétera. Entonces, salía en verano de Acapulco y salía en invierno, perdón, al revés, salía en verano de Manila para coger el viento bonancible, en principio, en el Pacífico Norte, en verano, y en invierno era cuando venían por el Ecuador.
¿Era una compañía privada? ¿Era una compañía privada o era una, o era
bueno, la corona? Hay que tener cuidado con eso. Hoy los países, las naciones en las que vivimos son muy modernas, entonces eran bastante primitivas con respecto a lo que somos hoy, y entonces no había tan gran distinción entre lo privado y lo público, de la misma manera que no había una distinción entre los militares y los no militares. Pues cuando había que coger las armas se cogían. Entonces, era un comercio muy regulado por la corona, todo estaba muy regulado por la corona, no había la misma iniciativa privada que hay hoy, pero por otro lado, por supuesto, la corona regulaba la actividad privada. No es una diferencia, a mi modo de ver, demasiado grande con la actual, pero sí, evidentemente, la corona, pues, por ejemplo, los barcos normalmente pues o los contrataba la corona a un particular, a veces los construía, fue muy variable, ¿eh? El galeón de Manila, esos 250 años, tuvo que adaptarse a las circunstancias socioeconómicas de cada momento, y bueno, en unos momentos se hizo de una manera y en otros momentos de otra, pero sustancialmente, un barco que hacía un viaje de ida en verano desde Manila hasta Nueva España, y en invierno desde Nueva España hasta hasta Acapulco. Alguna vez dos.
Ya, y esa ruta tuvo, digamos, bastante consecuencias en la vida española. Quiero decir, hablábamos antes de los mantones de Manila, pero hay mucha presencia de incluso objetos preciosos de maderas que venían de Filipinas, ¿no?
Sí, en casa de mi madre hay una serie, una vitrina llena de objetos de Filipinas, porque unos tíos de mi madre pues eran intendentes de marina y bueno, pues claro, como tenían mucho trato con todo esto, pues ellos compraban cosas y efectivamente tenemos muchas cosas de Manila, pero esto es de la relación con Filipinas de la última parte de la Filipina española, es decir, estamos hablando de hace nada. En el tiempo del Galeón de Manila, a mi modo de ver, lo que de verdad se orientalizó, lo de que de verdad recibió el influjo cultural, que es lo que creo que me quiere preguntar, el influjo cultural lo recibió Nueva España. Nueva España, en cuando uno va a México, es que claro, somos en general somos ignorantes, vemos lo que conocemos en nuestra casa. Pero cuando uno va a México, oye, hablar de las chinitas y todas estas cosas, claro, todo eso es las cosas que venían de China. Y allí hay mucha más influencia que da en el folclore, en la gastronomía, la cultura, en el arte y viceversa. Filipinas, los primeros, gracias a ese comercio, además de que mandaban la plata que le interesaba a los chinos, la plata de México y de Perú, le interesaba al imperio chino enormemente porque ellos no tenían casi plata y la necesitaban para que el comercio funcionara, pues también en Filipinas el enorme impacto que tuvo la religión, el catolicismo de Filipinas hizo que se demandaba un montón de productos de imaginería religiosa. Y entonces fueron los propios chinos y los filipinos los que aprendieron a hacer vírgenes y santos y cristos que los hicieron con estilo orientalizante. Son cosas interesantísimas. Pero efectivamente, en España llegó la influencia, pero casi yo diría que la influencia de Filipinas, la que nosotros podemos notar ahora en España, es más moderna. ¿Eh? Es de cuando ya no existía el avión y entonces la ruta, claro, la ruta era... La ruta era, a partir de la apertura del canal de Suez, pues la apertura del correo de Manila, el vapor de Manila, pues ya iba por el canal de Suez y era bastante más fácil.
De todas ¿Por qué se acabó este canal de Manila?
Pues se acabó por la desgracia de la emancipación apresurada y desordenada de las repúblicas hispanoamericanas. México sencillamente dijo, yo no quiero saber nada. Como los filipinos no se independizaron, no tuvieron el ansia de independencia que tuvieron los mexicanos, pues entonces, lógicamente, el capitán general de Filipinas no sintió la revolución de México y entonces sencillamente se siguió siendo obediente al gobierno de Madrid. Como ya entonces, estamos hablando de 1810, 20, 25, como ya entonces se podía navegar con alguna más facilidad por África, pues España pudo mantener el nexo con Filipinas a través del Atlántico, del Índico y del Pacífico Este. Y sencillamente México se desentendió. ¿Por qué? Pues porque era una república naciente que que perdía un poco las costumbres y las ideas, ¿no? No quiso tener las Filipinas bajo dependencia. Hay que comprender que Filipinas era una capitanía general que dependía políticamente y militarmente y civilmente dependía del reino de Nueva España.
José Ramón Vallespín, gracias por haber investigado todo lo referente al Galeón de Manila, este tornaviaje descubierto por Andrés de Urdaneta y por habernos traído hasta la tarde de COPE ese mundo interesantísimo, ¿no?, en el que México, Nueva España, estaba tan vinculada a Filipinas, a Asia y México, estaba tan vinculado a España, con lo cual también nosotros teníamos esa conexión. Gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
Una española ha sido portada en la revista Time. Es Susana Rodríguez. Susana, a sus 33 años, es médico en el Hospital de Santiago de Compostela, es triatleta y ha aparecido en Time porque esta revista ha querido poner el foco en seis deportistas que estarán en Tokio y que fueron claves en la lucha contra el coronavirus. De todos estos seis deportistas, la imagen de Susana ha sido la que ha seleccionado la revista para la portada.
A mí me contactó Time a través del Comité Paralímpico Español, ya que estaban haciendo una edición especial dedicada a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, y ellos decidieron centrarla en 40 deportistas que hubiesen estado trabajando durante la pandemia. Lo que ni el fotógrafo creo que se imaginaba, ni yo tampoco, ni mucho menos, es que fuesen a exigir una de esas fotos para la portada. Y bueno, pues fue un poco un boom, ¿no? Porque no lo esperábamos. Un poco un homenaje para todos, no solo para mí. Pues la verdad que un poco sorprendida, porque como ya he dicho, para mí es mi día a día, no es nada especial. Que esto llame la atención en un lugar tan lejano como es donde se crea la revista Time, y que a veces aquí pues pase desapercibido, ¿no? En este caso es una historia, pero hay muchas otras, hay mucha otra gente que en nuestro país hace muchas cosas y aquí a veces pues pasa un poco por alto.
Susana combina el deporte y la medicina. Esta relación entre deporte y medicina le ha ayudado y le sigue ayudando a afrontar su trabajo en la lucha contra la pandemia.
Creo que el gen deportista, ¿no?, de luchar, desde luego es muy útil para el mundo de la medicina. Yo siempre lo he visto así, entonces ya no solo durante la pandemia, sino en cualquier momento, para mí eso es así.
Esta es la historia de Susana Rodríguez, una triatleta médica que combina deporte y medicina, y que es una de las pocas españolas que está en una portada de la revista Time. Y ahora Paloma nos trae un interesante mensaje de la Mutua. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, llevamos una tarde hablando mucho del confinamiento y de la decisión del Constitucional, y hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante ese periodo, durante el confinamiento. Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Marca el 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad.
Esta tarde estamos escuchando las historias de los niños, de los hijos, de los nietos. El verano es una ocasión en la que estamos más en contacto con ellos y nos están contando travesuras, genialidades, historias de niños hoy en la tarde de COPE que está recogiendo Nacho. Cuéntanos.
Pues anda que no hacen gracia a los niños, Fernando, que van ahí, que se mueven con arte, con soltura ya, sobre todo ahí en el sur, ¿no? En tu tierra, en Sevilla, en Andalucía, en general, que se mueven así como ya...
Mi tierra no es Sevilla. Bueno,
no, ya no, ya, ya, sí, Córdoba, Córdoba.
Has entrado en un problema serio que... No, te has metido en el charco, vamos a ver, esto pasa en todas las panachas, esto pasa en todos los rincones del mundo, es decir... Tú te vas ahora hemos estado hablando del golf, del Galeón de Manila. Tú te vas a Manila, uh-huh, y los dos pueblos que hay en cierta provincia de Filipinas, pues tienen una rivalidad entre
hay
los dos pueblos.
Hay confrontación, lo entiendo. Hay pero rivalidad yo decía local. Sevilla, sí. Yo decía Sevilla por el siguiente oyente, que es que sí que es de Sevilla.
Bueno,
sí que
venga,
de Sevilla.
Venga, vamos a Sevilla.
Entonces
venga,
tiene,
venga.
Claro, tiene una nieta y está muy orgulloso de ella por sus raíces y cómo es ella.
Tengo una nieta que su madre es sevillana y su padre granaíno. Nació en Burgos, pero tiene sangre sevillana. Es una pura sevillana. En su gracia, vestir, hablar, moverse. Vamos. Es una cosa. Y que va a hacer la primera comunión el domingo 18. Y que la veré. Adiós.
Bueno, pues enhorabuena al abuelo y a la familia por la primera comunión. Yo no sé si al padre le ha hecho mucha gracia que el abuelo defina a la niña como sevillana, porque vamos a ver, estamos entrando en una rivalidad entre Andalucía Occidental y Andalucía Oriental. Esto tiene lo que los pedantes llaman el subtexto.
El subtexto.
Que hay que explicar, que es lo que va por debajo. Quiere decir que el abuelo está encantado, que la niña es muy graciosa y dice que es de Sevilla. Claro, pero la niña es de matrimonio mixto entre un andaluz occidental y un andaluz oriental. Hay matrimonios mixtos de todo tipo, blancos, negros, tal. Bueno, pues este es un matrimonio mixto porque es que los andaluces occidentales y los andaluces orientales, bueno, pues son diferentes, ¿eh? Entonces, ya digo, que es que el abuelo estaba aquí tirando para casa.
Si al final,
estaba tirando para casa.
Al final el acento es muy parecido, ¿eh? Para los que somos de la capital... Yo,
pero qué barbaridad, pero qué cafre.
Ya sabía yo que cafre, te ibas a enfadar, Fernando.
Qué cafre, o sea, entre... Además, o sea, entre el acento de Sevilla y el acento de Granada, es que... O sea, pero si es que además... ¡Qué barbaridad! Es que no tienen nada que ver.
Perdón,
o sea,
que
no
me perdonen todos los andaluces de España, por favor. O sea,
se puede parecer cierto... Mira, cierto acento de algún pueblo de Granada ya... de la Alpujarra, un poquito cayendo ya, se puede parecer a cierto acento de un pueblo de Almería, ¿eh? Yo alguna vez tengo alguna dificultad, pero vamos, o sea, la diferencia entre un acento sevillano y granadino. Sigue con mensajes, venga, sigue.
Seguimos con mensajes, o te recuerdo el número de teléfono. Luego te lo cuento. El número de teléfono, el WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Pude imaginar y de tu mano me dejó llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has cambiado, tú haciéndome vudú. Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.